Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
España. Elecciones en el Partido Popular. Santa María y Casado lucharán por presidir el partido en segunda vuelta.
Colombia, Conferencia Episcopal denuncia asesinato de 7 campesinos y 2 líderes sociales, mientras el ELN insta a profundizar los diálogos de paz con el gobierno.
México, López Obrador propone a Marcelo Ebrard al puesto de secretario de Exteriores.
Argentina, trabajadores de la agencia de noticias Telam protestan por despidos masivos.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
La ex vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, ganó las primarias del PP para elegir al próximo presidente nacional del partido, seguida de Pablo Casado, según anunció Luis de Grandes, presidente de la comisión organizadora del Congreso Extraordinario del Partido Popular.
Los resultados son Soraya Sáenz de Santa María, 21.513. Pablo Casado, 19.967. María Dolores de Cospedal, 15.090. García Margallo, 680. José Ramón García Hernández, 668. Y Elio Cabanes, 185.
El exiguo margen con el que Sáenz de Santa María se impuso a Casado en la votación de la militancia deberá ser corregido por los militantes del partido en el Congreso del 20 y el 21 de julio. En consecuencia, se abren 2 semanas de negociaciones. Soraya Sáenz de Santa María ofreció a Pablo Casado que se sumase a su candidatura.
Mi candidatura ha sido la más votada y lo ha sido en la mitad de circunscripciones. Por tanto, yo creo que me corresponde, digamos, esa tarea de integración y de generosidad que podemos y debemos hacer juntos. Yo, desde luego, voy a respetar la posición de cada uno, indudablemente, pero yo creo que nuestra militancia merece que al menos hagamos un esfuerzo por esa integración, que lo hagamos generosamente, y yo lo voy a hacer. Luego cada uno puede decidir lo que tenga por conveniente, faltaría más, pero yo voy a hacer ese esfuerzo de integración y ese esfuerzo de unidad con el aval que me da pues haber sido la lista más votada.
Por su parte, Casado ha expresado su satisfacción por sus datos en las primarias del partido y destacó su apego a las normas del partido.
Bueno, yo he hablado con todos los candidatos que se han presentado a este congreso, les he felicitado por los resultados. Yo creo que hemos dado una muestra de que este partido está vivo, de que este partido quiere ilusionarse, quiere ambicionar un futuro mejor para España. Y yo he respetado las normas en todo momento. Llevamos demasiado tiempo hablando de las normas, de los inscritos, de lo que me hubiera gustado, del censo, y en este caso de una doble vuelta que es democrática, que está precisamente en el sistema electoral de muchos de los países más desarrollados del mundo y que en este caso, pues en doble urna, es quien tiene que decidir, como pasó con los congresos regionales y provinciales, quién es el presidente del Partido Popular.
Casado resaltó que la pequeña diferencia con su contrincante le da derecho a mantener su intención de alcanzar la presidencia del PP.
En este caso, además, hemos visto que los dos que pasamos a segunda vuelta tenemos un resultado muy igualado y que además hay candidaturas que no han pasado que tienen muchos apoyos. Candidaturas con las que yo me siento muy identificado, personas con las que he trabajado mucho tiempo, líderes con las que comparto principios, valores, actuación política y sobre todo visión del futuro de España. Por tanto, yo creo que lo más justo es primero respetar las normas que los dimos, que yo he acatado cuando me han venido bien y cuando me han venido mal, y en segundo lugar dar la voz a muchos militantes que con esta segunda vuelta les gustaría opinar quién de las dos personas que han pasado les representa mejor en sus ideales y en sus aspiraciones para su partido y también para el papel de este partido en nuestro país.
La tercera en la lista, María Dolores de Cospedal, ha afirmado por su parte que renunciaba a cualquier cargo en el futuro PP que saldrá del Congreso Extraordinario de julio.
Solo me resta añadir que obviamente dentro de ese 26% de hombres y mujeres de mi partido que han apoyado la candidatura, les quiero dar las gracias por su confianza, por su afecto y por su apoyo. Siempre he sentido que lo tenía de los militantes del Partido Popular. En ese futuro que al que me estoy refiriendo y las conversaciones que tengamos que tener. También quiero decir y aclarar de antemano que yo no aspiro a ninguna responsabilidad ni cargo en el Partido Popular. Otra cosa me parecería absolutamente improcedente.
La elección del próximo líder del PP se realizará en el 19º Congreso Nacional del Partido, que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de julio. Y no será por votación de la militancia, sino a través de delegados llamados compromisarios.
Podían votar en estas primarias los 66.706 afiliados del partido que se inscribieron en el proceso, para el que se habilitaron las 1.096 sedes del PP en España.
Las primarias de los conservadores españoles no estuvieron libres de polémica, ya que hubo denuncias de algunos de los candidatos de irregularidades en la votación.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Conferencia Episcopal de Colombia, reunida en Asamblea Plenaria en Bogotá, lamentó los asesinatos de 7 campesinos y 2 líderes sociales ocurridos el 3 de julio.
Los prelados lamentaron estas violaciones del derecho a la vida que significan al mismo tiempo un abominable y repudiable quebrantamiento de las leyes sagradas del Creador, único dueño de la vida.
El monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, denunció el accionar de grupos armados en esta nación.
Algunas de sus afectaciones son control territorial mediante el uso de las armas, instalación de minas antipersonales, financiación mediante la economía ilegal, minería, narcotráfico, hurto de animales domésticos, extorsión a pequeños tenderos, reclutamiento de menores de edad afros e indígenas, presión a habitantes de las comunidades para que sean sus informantes, señalamientos y amenazas indiscriminadas.
Según el obispo, las acciones del ejército colombiano suelen también poner en riesgo a la población civil.
El ejército tiene una red de informantes de la población civil, lo cual es violatorio del principio de distinción. Y al implementar obras de infraestructura, actividades sanitarias y de integración social, pone en grave riesgo a la población civil por la intensidad del conflicto armado en la región.
Los cuerpos de 7 campesinos fueron hallados en la zona rural de Argelia, en la vía que comunica a las localidades de El Mango y Sinaí, en el departamento del Cauca, en el sur del país. Los cadáveres presentaban múltiples heridas de arma de fuego.
Fabio Rojas, coronel de la policía local, señaló que, si bien no se sabe aún el motivo de los asesinatos, se debe recordar que en la zona abundan los cultivos de coca y las disputas por las tierras.
En el caso de los 2 líderes sociales, estos fueron asesinados en los departamentos del Chocó, en el Pacífico colombiano y el Atlántico, ubicado en la zona norte del país.
En tanto, la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, busca continuar profundizando el diálogo de paz con el gobierno de Colombia y afirmó que en caso de ruptura del proceso de paz con el gobierno colombiano, continuará enfocado en lograr una salida política al conflicto. El delegado de paz del Ejército de Liberación Nacional, Tomás Laviana, lo expresó con las siguientes palabras.
El ELN lleva décadas luchando con el propósito de encontrarle una salida al conflicto. Es por ello que esta delegación se encuentra sentada en la mesa de conversaciones. Se dialoga en medio de la resistencia. No hemos firmado acuerdos de desmovilización. Seguiremos firmes en la intención de encontrarle una salida política al conflicto, sacar la violencia de la política, realizar los cambios básicos urgentes y una cultura de paz basada en la resistencia seguirán siendo nuestros objetivos.
El delegado de paz del ELN, Aureliano Carbonell, denunció que aunque se han logrado avances en el proceso de diálogo en Colombia, las oportunidades para que el pueblo participe se han reducido.
La participación de la sociedad es un aspecto vital en el proceso acordado con el gobierno. Para el ELN es el corazón de este proceso. Consideramos que no es solo un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, sino que en ese acuerdo y en el rumbo del país es vital y decisivo el planteamiento de la sociedad. El gobierno quiere limitar, hacer intrascendente este proceso de participación.
Los asesinatos de líderes sociales es un aspecto que daña las perspectivas de diálogo entre la guerrilla y el gobierno. ya que estas muertes ponen en dudas la capacidad de construir una sociedad democrática en Colombia, declaró Isabel Torres, delegada de paz del ELN.
Nos preocupa el aumento del asesinato de líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos, porque indica que no hay garantías para que esta fuerza logre por las vías democráticas, legales, consolidarse y avanzar, pues no hay garantías para la vida, la protección de la oposición política que enarbola las banderas de transformaciones, cambios y paz que el país necesita.
El sexto ciclo de la Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional comenzó el pasado lunes en la capital de Cuba. Incluso ante el condicionamiento gubernamental de asumir algunos compromisos, destaca un comunicado emitido en el sitio web del grupo insurgente.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, será el canciller de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión como presidente de México, según anunció el presidente electo en conferencia de prensa.
He decidido proponer a Marcelo Ebrard para que él, en su momento, ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, si así lo aprueba el Senado de la República. Le tengo toda la confianza a Marcelo Ebrard. Es un hombre con experiencia que nos va a ayudar mucho para aplicar los principios de política exterior, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias y mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y todos los pueblos del mundo, cuidar muy bien tanto la relación con los países de nuestra América como la relación con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá.
López Obrador ha dado a conocer este jueves un ajuste de imprevisto en el gabinete que había anunciado al inicio de las campañas, debido a que Héctor Vasconcelos, su propuesta para la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha ganado un escaño en el Senado.
El líder de Morena destacó la formación académica de Ebrard, graduado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, así como su experiencia política tras ocupar el gobierno de Ciudad de México entre 2006 y 2012, y puestos diplomáticos en el sistema de Naciones Unidas.
Cientos de personas marcharon por las calles de Buenos Aires, capital de Argentina, para manifestar su rechazo al despido de 354 trabajadores de la agencia estatal de noticias Telam, debido a una reestructuración iniciada por el gobierno de Macri. El periodista argentino Gustavo López se refirió a las reales causas de los despidos.
Responde a dos cosas. Por un lado, este es una especie de leading case, de caso testigo, respecto al acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional que exige achicamiento del sector público. Esto es un equilibrio fiscal y el gobierno decide, en lugar de cobrarle impuestos a los exportadores de cereales, decide echar empleados públicos. Pero tiene algo mucho más profundo y que tiene que ver con silenciar voces, que tiene que ver con tener un discurso único que sostenga este modelo de aberración que estamos viviendo, donde miles y miles de personas pierden no solo el poder adquisitivo del salario, sino que pierden el trabajo, y sobre todo 5.000 trabajadores de prensa en apenas 2 años y medio.
Gustavo López denunció los atropellos contra sus colegas y denunció el silencio de diversas instituciones.
Han cerrado diarios, han cerrado revistas, han cerrado programas de televisión. De hecho, están encarcelados dos dueños de uno de los canales de televisión de la Argentina, sin que la CIP a nivel internacional o sin que ADEPA, que es la editora de diarios de la Argentina, diga absolutamente nada.
Los manifestantes se concentraron el jueves 5 de julio en el Monumento Histórico del Obelisco y marcharon pacíficamente hasta las inmediaciones del edificio del Centro Cultural Kirchner, sede del Sistema Estatal de Medios y Contenidos Públicos, organismo del cual depende la agencia de noticias Telam.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.
Thank you.